Buenos días, hermanos. Vamos a continuar la predicación en el libro de Colosenses, ahora en el capítulo 2. Estamos concluyendo este capítulo y permítanme dar una lectura a partir de los versículos 16 al 23. El título de este domingo que yo le he puesto al sermón es No más esclavos. Es exactamente el mismo título que habíamos visto la semana pasada, pero pues esta es la segunda parte. Yo creo que todavía podemos tomar en conjunto la enseñanza de este pasaje, así que vamos a darle lectura. Síganme con su vista a partir del versículo 16. Dice lo siguiente: por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. El domingo pasado habíamos visto que Pablo exhortaba a esta iglesia de Colosas, a sus hermanos, a no volver a la esclavitud de la cual habían sido hechos libres. Habían sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero lo que va a querer hacer el enemigo es que perdamos esa plenitud. Así que yo creo que es un mensaje que tiene que estar vigente a la iglesia hoy en día. Yo quiero plantearles tres cosas, hermanos. Si el domingo pasado vimos esa exhortación de que no nos dejemos esclavizar de nuevo, yo creo que el apóstol Pablo aquí nos está diciendo exactamente cosas más concretas de cómo es esa esclavización. Al menos vamos a sugerir tres temas generales, tal vez de esa forma podemos englobar muchas cosas, pero la primera que quiero que veamos es que nadie los juzgue. Después vamos a ver que nadie los defraude y por último que nadie los oprima. Y es lo que va a querer hacer el enemigo. Ya les hizo el apóstol Pablo esa exhortación: no se dejen esclavizar más. Pero de manera concreta, ¿cómo se ve esa esclavización a la cual el apóstol Pablo quiere evitar? Entonces, lo primero que vamos a ver es que nadie los juzgue. Y eso está en los versículos 16 y 17. Aquí iniciamos en el capítulo 2, dice, por tanto. Esa palabrita por tanto del versículo 16 nos está haciendo una referencia a todo lo que acaba de explicar en el contexto inmediato, los primeros versículos del capítulo 2, pero yo creo que también abarca hasta el capítulo 1, todo lo que ya ha visto en la carta. Si ya les enseñó que tienen que mirar a Cristo, que tenemos que apuntar siempre a Él, por tanto, les empieza a dar órdenes prácticas. Y ya a partir del capítulo 3 se ven más concretas esas órdenes, pero desde aquí el apóstol Pablo ya está dando una especie de mandamientos de los cuales pues nos van a bendecir hoy también nosotros, a nosotros, hermanos. En el libro de Eclesiastés, Salomón había dicho que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que es, ya ha sido, y lo que es, también será. Y nosotros pudiéramos creer que el apóstol Pablo estaba tratando de evitar que se infiltraran peligros de doctrinas extrañas o prácticas extrañas a la iglesia en Colosas por medio de falsos maestros, y pudiéramos pensar, pues eso ya no aplica mucho en nuestros días, pero son los mismos principios. Si en nuestro Señor y Salvador quiso dejarnos este libro, hermanos, esta carta de los Colosenses, es que todavía nos es muy útil. Créanme que no ha cambiado mucho el trasfondo, la astucia que el enemigo quiere hacer o a donde nos quiere hacer llegar para que no vivamos plenamente. Tal vez solamente nos cambia de envoltura, nos cambia de presentación, pero vamos a ver por qué es importante que nadie los juzgue. Fíjense en el versículo 16, de ahí sacamos el primer encabezado, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que son solo sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Si está diciendo que nadie se constituya como juez delante de ustedes, por eso hemos dicho que nadie los juzgue en cuanto a su manera de vivir. Cuando nosotros dejamos que alguien empiece a frenar nuestra libertad, nosotros pues ya no vamos a vivir plenamente en Cristo. Es como si de repente llegaran personas y dijeran, ¿sabes qué? Tú no tienes lo necesario para vivir plenamente. Te está faltando algo, como si quisieran agregar algo a Cristo. Y eso es el problema que quería evitar el apóstol Pablo en la iglesia de los Colosenses. No tienes lo necesario para, en el peor de los casos, la salvación. Se me hace que no lo has entendido. Sí, necesitas a Jesús, pero tienes que agregar muchas cosas. Y por el lenguaje que está utilizando el apóstol Pablo, yo creo que se está dirigiendo de manera global a cosas que tienen que ver con el judaísmo. Porque fíjense, él está diciendo con respecto a comida, bebida, a días de fiesta, luna nueva, día de reposo. Todo eso es muy familiar para el trasfondo de la religión judía. Pero yo creo que donde nos deja más claro, lo más seguro es que hayan sido judaizantes los que querían esclavizar a la iglesia de Colosas, es porque les dice al final, todo eso son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Entonces, nosotros sabemos, el apóstol Pablo sabía que todo el Antiguo Testamento eran sombras. El autor de Hebreos también se refiere así. Todo aquello que eran figuras de lo que Dios estableció en la ley de Moisés y los profetas son sombra de Cristo. Entonces, lo más seguro es que estos no eran ideas de filosofías paganas, sino más bien de judaizantes que querían confundir a los colosenses. La Nueva Traducción Viviente nos dice de la siguiente manera, ellos tradujeron lo siguiente: no permitan que nadie los condene por, y empieza a dar la lista otra vez, en cuanto a comida, bebida, días de fiesta o luna. Él utiliza esa palabra, no los condene. Es otra manera de que sientan una cierta opresión en cuanto a su libertad. Si ya eres hijo de Dios, el enemigo va a querer que no vivamos plenamente. Entonces, lo que quiere hacer el judaísmo o ese tipo de enseñanzas es oprimir de acuerdo a referencias que ya quedaron en un pasado. Nosotros debemos entender muy bien, hermanos, por qué el apóstol Pablo decide usar esta figura. Son sombra de lo que ha de venir. Si nos ponemos a pensar, una sombra es simplemente un reflejo de algo, una manera de percibir cómo es el cierto objeto que está produciendo esa sombra. La sombra es abstracto, no es la realidad. A lo mejor puede ser muy parecido porque podemos ver el mismo contorno, pero en cuanto prendemos una luz o es iluminado, eso desaparece. Entonces el apóstol Pablo les decía, es lo mismo. Todas esas cosas, esas cuestiones del pasado, son únicamente sombra de lo que es Cristo. ¿Qué es más importante, la sombra o el objeto? Si pudiéramos plantearlo de esa manera. Es como si le dijera el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, en Jesucristo se cumplió toda la ley, y él siempre ha dicho que él merece toda la adoración. Entonces, ¿por qué tienes que hacer tanto énfasis en cosas que solamente apuntaban hacia él. Eso ya se convirtió en una sombra. Fue algo bueno, fue algo que a lo mejor te tenía una expectativa de que ya lo querías ver. Alguien planteó como si queremos ver a alguien que estamos esperando con mucha paciencia, con mucho esmero, y ya sabemos que en cualquier momento va a cruzar la puerta y ves llegar una sombra. Entonces tú te empiezas a regocijar, y hasta que la sombra muestra todo el objeto de la persona, ahí es donde ya puedes ver que es lo más importante, lo que esperaba. El enemigo, hermanos, va a querer que nos quedemos viendo y contemplando la sombra. Y eso es una tristeza, eso es retroceder. En Gálatas capítulo 4, más o menos unos 10 años antes de que se escribiera esta carta de los Colosenses, el apóstol Pablo ya había tenido un problema así con una iglesia. Ellos sí habían caído. Los Colosenses, en este punto, lo más seguro es que solamente estaban siendo advertidos. Ya les había llevado Epáfras el informe a Pablo: oye, nos están llegando estas ideas raras de unos tales judaizantes. Y en Gálatas, Pablo se dirige a una iglesia que sí llegó a caer en esas ideas. Fíjense en el versículo 8 del capítulo 4. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de lo que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Y pongan atención, ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizás he trabajado en vano por ustedes. ¿Se fijan? El apóstol está haciendo ver que ya es una iglesia que cayó en esa advertencia que les está dando a los colosenses. No tenían que haber llegado a festejar todo ese tipo de cosas. Yo creo que en sí no son cosas tan pecaminosas, sino más bien, si te están desviando de Cristo y lo están poniendo por encima de Él, ahí, hermanos, es donde se convierte en una coartada de la libertad. Y debemos de pensarlo en muchas maneras, hermanos. Yo creo que el mismo cristianismo pudiéramos entrar en una línea delgada. Y a mí como que me duele decir esto, porque yo creo que es fácil caer las mismas iglesias evangélicas en un estudiar y dedicar tantas y tantas horas en el Antiguo Testamento, que es palabra de Dios, está inspirado. Pero hay una cierta carga que yo en lo personal siento cuando veo iglesias que solamente domingo tras domingo están hablando y hablando del judaísmo. Te están explicando todo lo que pasó en el Pentateuco y pasan horas y horas explicándote profecías, simbolismos, todo lo que son objetos así extraños del Antiguo Testamento, que el altar de oro, y se pueden pasar horas hablando del altar de bronce y de los panes de la proposición, y hable y hable y hable. Pero si empezamos a ver cierto desequilibrio de que no te están hablando de Cristo, entonces ahí también debemos de tener incluso cuidado, hermanos. Debemos de tener un alimento integral. Debemos de, más que nada, buscar de Cristo. Entonces, el enemigo sutilmente ha logrado también meterse a la iglesia, así como lo hizo con los Gálatas, así como se le está advirtiendo a los Colosenses. No regresen a todo ese tipo de cosas, porque simplemente son sombra y nosotros tenemos el objeto, a Jesucristo. Así que nadie nos juzgue por lo que nosotros comemos, bebemos, y ahí entran todas esas prácticas que el Antiguo Testamento te decía. ¿Sabes qué? No comas esta lista de animales, me parece el Levítico 11. Teníamos una listotota que ellos decían, estos son animales impuros. También habían, no tantos versículos, pero habían prohibiciones de lo que no debías de tomar. Si tenías a lo mejor un voto de Nazareo, no debías de tomar vino y cosas así. Entonces, el enemigo es muy sutil, hermanos, y te puede decir, ¿sabes qué? Eso viene en la Biblia. ¿Por qué no festejas todavía? Así como los judíos, haz todo un ritual del Yom Kippur y todas esas palabras hebreas de los eventos que ellos celebran y siguen celebrando hasta la fecha. El objetivo, hermanos y hermanas, es que nosotros agreguemos algo más que no sirve para nada. Si en Jesucristo ya somos plenos, si Pablo empezó en el versículo 16, por tanto, si les acabo de explicar que ustedes solamente necesitan a Cristo, ¿para qué agregar cosas incluso del judaísmo? Entonces, eso es una manera como Él nos quiere evitar el ser esclavizados. Otra manera, hermanos, es que nadie nos defraude. Y aquí vamos a continuar en el versículo 18, que dice lo siguiente: nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es Dios. Y de aquí sacamos el segundo encabezado, porque Pablo le está diciendo al inicio del versículo 18, nadie nos defraude. Cuando nosotros escuchamos la palabra fraude, es algo que no quisiéramos que nos ocurra a nadie de nosotros. Te pueden defraudar, te pueden vender una cosa y decirte, no, esta cosa te va a cambiar la vida y te va a solucionar infinidad de problemas. Y ya cuando lo usas, que ya pagaste, que ya invertiste un buen dinero, y dices, no, esto no sirve para nada, es puro cuento, se desapareció el vendedor y me dejó con una cosa que no me sirve, me perjudicó en lugar. Entonces el apóstol Pablo le quiere decir también eso a los colosenses: no dejen que los defraude, porque cualquier cosa que no provenga de Cristo, eso los va a defraudar. Tarde o temprano se van a dar cuenta que no sirvió para nada. Así que les es muy explícito y les dice, nadie los defraude de su premio. Él lo que quiere evitar es que no disfrutemos lo que ya tenemos. Si tenemos a Cristo, si vivimos para Él, si Él es la plenitud de Dios, se encuentra en Él y nosotros somos plenos en Él, que nadie nos impida disfrutar ese deleite. Alguien planteó que una manera en la cual las personas podían llegar a la iglesia de Colosas, y les plantearon algo similar. Un escritor llamado William Hendricks dijo lo siguiente: ningún ritualista venga con palabras como, colosenses, ustedes están fuera de la carrera o contienda porque no guardan mis reglas y preceptos. Son unos ineptos e indignos. Alguien sugirió que eso pudo haber sido unas palabras de las cuales se presentaron a esta iglesia. ¿Por qué? Porque les está diciendo, nosotros tenemos más sabiduría que ustedes. Se me hace que ustedes otra vez se quedaron cortos, les está faltando algo. ¿Quieren estar completos realmente? Entonces escuchen con atención, dice, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que han visto, envanecido sin causa por su mente carnal. Yo creo que lo que planteaba aquí el apóstol Pablo es que llegan falsos maestros con aparente humildad y nos está diciendo cuáles son las características. Lo primero que todo es que llegan con aparente humildad, porque todo lo que está diciendo tiene esa connotación. Si dice, te pueden defraudar, entonces todo es una apariencia. Empezando por la humildad, también porque tienen visiones y porque presumen de ellos. Ese es un problema que no solamente se dio en esa época, hermanos. Hasta la fecha, muchas personas pueden presumir de que todavía ellos son más plenos al conocer más acerca de la esfera espiritual. Es como si ellos dijeran, les hace falta más acerca de los ángeles, de los seres espirituales, como que no se los explicaron bien. Nosotros les vamos a enseñar a ustedes para que realmente sean plenos, agreguen todo este tipo de cosas que les vamos a sugerir. Y ellos empezaban a transmitirles ideas de adoraciones a espíritus, a cosas invisibles, a ángeles. A lo mejor se los plantearon, obviamente, ángeles del reino de Dios, querubines, serafines, tal vez les mencionaron nombres de conocidos por el libro de Daniel, el arcángel Miguel y todos ellos. Pero todo esto no es Cristo, hermanos. Y debemos de tener mucho cuidado porque esa es una apariencia de que dicen, no, pues la Biblia habla de ángeles, la Biblia habla de seres que están a nuestro servicio, pero ellos empiezan a caer en un error en el momento que les adoran. Alguien sugiere que esa aparente humildad era como decir, ¿saben qué? Es que yo soy tan indigno que no podemos llegar directamente a Cristo. No podemos llegar directamente a Dios. Entonces vamos a buscar otros intermediarios. ¿Qué les parece? Lo más correcto es adorar los ángeles porque ellos están más cerca de Dios. Y esa es la manera más efectiva para recibir la bendición de Dios. ¿Alguien sugirió eso? No sabemos si fue algo así la dinámica que quería evitarles el apóstol Pablo. Pero si nosotros vamos en el libro de Apocalipsis 19:10, nos va a ayudar mucho aquí en este punto porque esto no es nada nuevo. No solamente en esa época, a veces nosotros escuchamos, estás hablando de hace 2000 años, donde las personas eran muy supersticiosas, todos adoraban dioses, les gustaba adorar ángeles y cosas así, pero en esta época ya no es así. Pero bueno, primero vamos a ver por qué es incorrecto. En el capítulo 19 de Apocalipsis, el apóstol Juan recibió una visión y se le apareció un ángel. Y fíjense, dice, entonces caí a sus pies para adorarlo. El apóstol Juan quiso adorar a un ángel y ese ángel me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo. O sea, estoy a tu nivel y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, fíjense, el mismo ángel corrigió a Juan y le dijo, no se te ocurra hacer eso, esto es incorrecto. ¿Quién es el único que merece adoración? Solo Dios. No andes cometiendo esos errores. El apóstol Pablo quiere evitar eso. Yo estaba escuchando un sermón del pastor Sujen Michelén y estaba predicando este pasaje y dice, esto no es nada nuevo. Y yo, pura curiosidad, me fui a Amazon y me puse a consultar cuántos libros hay de ángeles. Y empieza a nombrar ahí como 4 o 5 títulos y dice, está lleno. Y pues yo no sé hace cuánto habrá predicado eso el hermano. Y dije, voy a revisar yo también. Y haciendo una búsqueda en libros de inglés y en español, encontré cerca de 60,000 resultados en cuanto a libros. Entonces yo estaba viendo los años de publicación y no eran libros de hace 200, 300 años, ¿no? Eran libros de hace 1 año, 2, 10 años. Y los títulos eran bien llamativos. Eran títulos que te decían, conoce todo acerca de los ángeles. Es más, había uno que decía, la Biblia de los ángeles. O sea, todo lo que quieras saber de los ángeles, en este libro lo vas a encontrar. Y puros títulos así, adquiere la sabiduría directamente de los ángeles. Uno de los más vendidos costaba $8. Me imagino que ya para un americano es algo bien barato. Se veía que estaba miles y miles de compras. Y el título era, accede al poder de los ángeles ahora mismo. O sea, como que de inmediato, aquí te vamos a enseñar cómo puedes usar los poderes angelicales. Imagínense si eran miles y miles de títulos, todos eran apuntando a ángeles. No es nada nuevo esto, hermanos. Los mismos creyentes pueden ser defraudados por esas ideas. Entonces, debemos de ver claramente cómo estos falsos maestros están en un error. Y yo creo que no es tan complicado, hermanos. El apóstol Pablo les está describiendo cómo los podemos identificar. Lo primero, pues tienen aparente humildad, presumen de visiones. Pero lo que más se me hace importante es al final del versículo 19, que dice lo siguiente, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. No haciéndose a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Es Cristo. Pero ellos, los falsos maestros, no se arraigan de Cristo. No ponen a Cristo como su única esperanza, su única fuente de vida. Eso es lo que los va a distinguir. Entonces, hermanos, por eso mismo, yo creo que no es tan difícil, hablando de cierto tipo de madurez, si tenemos esta pista, es que nosotros debemos de observar y decir, oye, si dividiéramos en tópicos el porcentaje de lo que este maestro habla de este pastor, ¿qué tanto porcentaje me está enseñando de Jesús y que debo de ponerlo en primer lugar de todo? Y les digo, hermanos, a mí me da cierta tristeza porque hay hermanos en la red, en canales donde son bien famosos, tienen tantos seguidores y solamente hablan de el fin de los tiempos, hablan de profecías, nada más pasa un evento en la actualidad y te pueden hablar ya horas y horas de ciertas opiniones que tienen, pero pongamos atención, digamos, si está hablando de Cristo, si me está apuntando hacia Él y ponerlo en primer lugar, entonces ahí podemos ver, Él no se está aferrando a Cristo, no se está haciendo de la cabeza, por eso mismo nos está enseñando puras tonterías, nos va a terminar defraudando. Es una invitación a cada uno de nosotros, hermanos, porque en verdad debemos de analizar muy bien la lista de predicadores que escuchamos. Yo les invito y yo creo que es una invitación general y decir, pues sí, está muy interesante, parece que usa la Biblia, parece muy piadoso, como que tienen esa apariencia de que es algo que me va a beneficiar, pero no, vas a terminar defraudado si no es Cristo, porque Él es el único que nos puede dar crecimiento, es todo lo que te está diciendo el versículo 19, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Nosotros no podemos crecer sin Cristo, hermanos. Olvidémonos de que hay alguna otra fuente de alimento para nuestras vidas. Simplemente, si no apuntan a Cristo, otra vez se está convirtiendo en ese argumento que pudieran decirle, sabes que no tienes lo necesario, te falta algo. A lo mejor no caíste en el judaísmo, en esas prácticas de legalismo, pero yo voy a tratar de engañarlo con angelología, con adorárseles espirituales, etc. Y el apóstol Pablo les da una exhortación más, un último consejo, que nadie los oprima. Leemos a partir del versículo 20. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Y aquí viene el por qué. Sugiero que tengamos este encabezado. El ser oprimido es que alguien cuarte tu libertad y se convierta la vida cristiana, hermanos, en una serie de órdenes. No hagas, no hagas, no hagas. Muchas personas perciben así el cristianismo, que dice, no, es que el cristianismo nomás se trata de prohibir, solamente es prohibir. Toda la Biblia, ese libro el que estudian, simplemente son prohibiciones, prohibiciones. Entonces, pues no, eso no es vida. Y el enemigo eso mismo quiere hacer ver al creyente. Y lo hace de unas maneras muy sutiles, como lo habíamos visto en el domingo anterior. El enemigo es astuto y nos quiere engañar. Una manera concreta de cómo podemos dejarnos esclavizar nuevamente es como les está planteando aquí el apóstol Pablo en el versículo 20. La palabra de Dios para todos traduce de la siguiente manera: puesto que ustedes murieron con Cristo y fueron librados de los poderes espirituales del mundo. Eso es una realidad. Acuérdense, ya no son más esclavos. Si ustedes ya tienen esa libertad, no se dejen esclavizar. Y es bien concreto Pablo. Les dice tres prohibiciones que yo creo es la manera de englobar algo, un estilo de vida. Les está diciendo, no manipules, no gustes, no toques. Simplemente está planteando el principio de decirles, ¿sabes qué? Es una serie de no hagas. Todo se va a convertir en un no hagas. No tienes por qué someterte a una vida así tan difícil. Y yo creo que aquí sí nos vamos a detener un poco y ver algunas otras enseñanzas del apóstol Pablo. Primero vamos a ir a la carta pastoral de Primera de Timoteo en el capítulo 4, versículo 1 al 3. Se los leo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Se fijan, hermanos, ya está describiendo cosas paralelas a lo que está enseñando aquí. Primero dice espíritus engañadores, y habíamos visto que esta sabiduría humana, en versículos previos, Pablo les había dicho, si no proviene de Cristo, la fuente es de la mente carnal, o probablemente esas ideas vienen de fuentes espirituales, demoníacas, como le describe también aquí. Son doctrinas de demonios. Y también habla mediante la hipocresía de mentirosos. Así son esas personas. Solamente tienen apariencia de piedad, pero son unos hipócritas. Y pongan mucha atención en el versículo 3, aquí dice, esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Entonces, se fijan, ese es el peligro de los falsos maestros. El apóstol Pablo ya tenía más años de edad cuando escribe a Timoteo, y ya estaba a punto de pasar la estafeta, y le decía, ten mucho cuidado que no se metan esas ideas a la iglesia, porque van a quitarles esa libertad. Van a llegar con prohibiciones. Y aquí también solamente generaliza mostrando dos. No te puedes casar. Y vemos religiones o grupos grandes como el catolicismo que promueven el celibato. Y no solamente el catolicismo romano. Muchos otros tenemos prohibiciones. También ellos les prohíben alimentos. Decir, no, pues ya viene la cuaresma y ahí no puedes comer carne. Y son ideas que le está diciendo, no, Dios ha creado todo para que con acción de gracias participen de ello. O sea, no es pecaminoso. Pablo tuvo que entrar de fondo en este tema en la carta de Romanos. Y yo creo que la clave, hermanos, son estas dos cosas. No menospreciar y no ser de tropiezo. No quiere decir que nos desenfrenemos, eso es otro extremo de decir, ah, pues si la Biblia no prohíbe tomar vino ni nada de eso, pues no hay problema, y podemos caer en el otro extremo, pero debemos de tener mucho cuidado. Por eso les digo, me quiero detener un poco aquí, porque si nos viene muy bien leer pasajes como Romanos 14, este capítulo el apóstol Pablo enseñó muy bien en cuanto a este tipo de asunto. Les leo del versículo 2. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come, no desprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Lo primero, hermanos, es que no debemos de despreciar. A lo mejor tú dices, no, pues, ¿por qué son tan débiles ellos que no van ni al cine? Un ejemplo. Dicen, no, yo sí voy, no pasa nada, o sea, no es pecado. Obviamente, yo creo que sí se convierte en pecado en cierto tipo de contenido que vayamos a ver. Hay películas horribles, horrendas, y si no te indignas, pues yo creo que también estás pecando. Pero supongamos que es una película bonita, es algo que hasta te puede traer edificación. En el cine llegan a ver películas cristianas, y tú desprecias a alguien que su conciencia y su débil fe, así como le escriben ellos, no quiere ni siquiera ir al cine, y pongamos cualquier otro ejemplo, comer algo, tocar algo, tener cierta práctica. Entonces ya estás también perdiendo cierta libertad, o haciendo que el otro pierda libertad. Entonces la clave, hermanos, es no menospreciar, no menospreciar. Eso es lo que busca el apóstol Pablo. Y fíjense también, no ser de tropiezo. Primero no juzgues, no menosprecies, pero tampoco seas de tropiezo. Ahí mismo en ese capítulo de Romanos 14 les voy a leer los versículos 16 y 17. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Se fijan, si está diciendo, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. Entonces, simplemente no lo hagas enfrente de aquel que es débil. Y ahí es donde resalta el amor, hermanos. El amor tiene que llevarnos a ese grado de estar dispuestos a sacrificarnos y decir, pues yo sé que no es pecado, pero por amor a mi hermano, por amor a él, yo voy a hacer que no sea de tropiezo este acto que estoy haciendo. Eso va por encima de nuestra libertad, hermanos, el amor por los demás. Pero es muy distinto a que alguien te esté hostigando y te diciendo, no hagas, no hagas, no hagas esto, eso es pecado, eso es pecado. Eso ya es una opresión. Es algo que está destinado a perecer. Las mismas prácticas de prohibiciones, hermanos, desaparecen. Yo, a mí nunca se me olvida ese ejemplo, no sé por qué no se me viene otro a la mente, pero se me hizo muy chistoso, porque ese predicador, bueno, muchos predicadores de cierto tinte evangélico que tienden a satanizar todo, decían, destruye la televisión, allá como en el año 60, 70, es la ventana del infierno y es lo peor que puedes hacer en tu casa. Entonces dice, ellos mismos terminaron en la televisión, siendo predicadores unos 20 o 30 años después. ¿Se fijan? Desapareció hasta con el uso. O sea, no pasaron muchos años y esas prohibiciones se desaparecieron. Y tal vez pueda hacer ese sentido, pero también puede tener un sentido eterno de que a lo mejor haces cosas que no van a trascender en la eternidad. Vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 4, pero en el versículo 8. Dice lo siguiente: porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Así que el apóstol Pablo les dice, pues sí, sí puedes hacer ejercicio físico, ciertas prácticas, pero ten mucho cuidado si va a trascender o no a la eternidad. Si va a desaparecer aquí y hasta aquí te va a dar una utilidad, pues yo creo que es algo que no debieras de gastar tanto tiempo y energía. Más bien tú busca aquello que sí trasciende a la eternidad. Si es algo que no tiene promesa para la vida presente y para la futura, entonces mejor deséchalo. Así que todas esas cosas, cuando sean una especie de prohibición, que alguien te diga, oye, pues no te cases, eso hemos visto en la Biblia que eso es lo mejor. Lo que quiere evitar el apóstol Pablo es que alguien nos oprima. La vida del creyente, hermanos, es todo lo contrario. Debemos de vivir plenamente y con toda libertad y decir, no, pues voy al beber. Eso que antes mi conciencia no me dejaba, ahora lo puedo beber tranquilo y sin embargo puedo disfrutar mi plenitud con Dios. Igual, voy a abstenerme tranquilamente si alguien me está viendo, un hermano o alguien incluso no creyente. Si no me ve, de todas formas yo soy libre. Yo no me voy a fastidiar y a deprimir si no lo hago. Yo tengo una libertad, en Cristo tengo todo. Puedo abstenerme libremente por amor, porque ya entendí que Él me amó a mí. Así que yo también puedo amar y no voy a juzgar a los que no tienen esa madurez. Bien, vamos a concluir ya en el versículo 23. Dice, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Él está diciendo tales cosas. A lo mejor se refiere a esto último que acabamos de ver, de no toques, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero yo creo que también se puede referir a todo el contexto anterior, lo que estábamos viendo desde el versículo 16. Alguien le nombró de la siguiente manera. Yo estaba pensando si le ponía esos encabezados, pero a mí se me olvida muy fácilmente terminología teológica. Pero tal vez ustedes lo han escuchado como judaísmo o legalismo. Eso nos puede parecer muy familiar. Pero también vimos el misticismo. Algunos, si han escuchado esa palabra, el misticismo es todo eso de adorar ángeles, de buscar seres espirituales. También el ascetismo. Esa palabra, el ascetismo, se refiere a aquellos que se quieren abstener y decir, no, vamos a alcanzar la plenitud si nos flagelamos, si sufrimos en la carne, si nos abstenemos de esto, nos abstenemos de aquello. Es una manera en la cual ellos quieren alcanzar la plenitud. Pero el apóstol les está diciendo, no, todas esas cosas, todo lo que les están planteando para vivir plenamente, en realidad los va a empeorar. Y él les describe ahí en el versículo 23, dice, tales cosas tienen a la verdad la apariencia. Se fijan, les dice, todo eso tiene apariencia, pero no es lo que realmente te va a traer libertad. Si antepuso esa palabra, apariencia, entonces dice, apariencia de sabiduría, esa sabiduría no sirve. Si lo quieres ver como una religión humana, esa cosa no sirve. Si lo quieres ver como una humillación de sí mismo, esa clase de humillación no sirve, es una apariencia. Todo eso se termina, hermanos, en actos externos, pero internamente no estás creciendo. Lo que más le importa a Dios es tu corazón, tu devoción a Él. Y si vas a empezar a prohibirte cosas, a regresar a prácticas judaizantes, o adorar cosas místicas, todo eso no te va a ayudar en tu santificación. Al contrario, te va a alejar de Dios. Todos esos esfuerzos no sirven para nada en cuanto a rendir tu corazón a Dios. Hendrickson, ahorita les cité de él, este teólogo dijo, en lugar de ser un remedio contra la satisfacción de los deseos carnales, la fomenta y promueve. Es increíble, ¿verdad? Así como va a terminar siendo todo lo contrario. Cualquier cosa que no te apunte a Jesús te va a defraudar, te va a hacer retroceder, te va a llevar a una vida de opresión. Y eso es lo que debemos de evitar, hermanos. ¿Cómo se combate eso entonces? Si todo ese tipo de cosas que tienen apariencia de piedad y dice, ah, caray, pues es que, pues ser moral, como que yo decía, pues no tiene nada de malo ser moral, ser una buena persona, que no diga groserías, que no llegues borracho a la casa, que sí dones a las causas de caridad. Entonces, ¿qué es lo que sí sirve? Es vivir por fe, hermanos. Es solamente Cristo. Otra vez regresamos al capítulo 2 de Colosenses, en el versículo 6. Por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús, el Señor, así anda en él. ¿Cómo recibimos a Cristo Jesús? Por fe, en humildad, en arrepentimiento, clamando a su misericordia. Si tú quieres que realmente haya algo que tenga efecto a tus deseos carnales, tienes que ir a Jesús en fe y en arrepentimiento. Yo quisiera que hagamos un poco de memoria ahí y piensa. Yo me imagino que todos los que estamos aquí, si realmente tuvimos un encuentro con Dios, hubieron transformaciones en nuestra vida. Y pensemos en un pecado en el cual éramos esclavos o cualquier otra cosa de otro tipo. Y cuando viniste a Cristo Jesús, todo fue diferente. Ya no más fuiste esclavo de eso. Yo no recuerdo cuántos meses, me dio vergüenza decir que fueron meses porque hubo un tiempo que yo dije groserías a espalda de mis papás, obviamente. En la escuela, no sé, no era nada diferente mi lenguaje al de los demás. Y llegó un punto donde Dios me confrontó y tuve que hacer un acto de fe y de arrepentimiento. Y de pronto, no hay palabras así como que describir exactamente, pero tú sabes que el siguiente día desapareció todo eso. Desapareció todo eso. ¿Y cómo fue? Fue un acto de fe, de humillación en Cristo Jesús. No fueron obras de estarte flagelando, no fueron métodos de estarte prohibiendo. Yo estaba platicando con mi hermano Abner, más o menos algo así, teníamos la plática y luego me dice, ¿sabes qué? Yo me acuerdo de una hermana que le expliqué el evangelio y de pronto, como a las 2 semanas, me habla y luego me dice, ah, porque ella se quería bautizar. Y dice, no, pues primero entiende bien el evangelio, y ya después vemos si te bautizo. Y pues es lo correcto, pero dice, después de unas 2 semanas más o menos llega y me ¿sabes qué? Se me hace que ya soy salva yo. Y le digo, ah, sí, ¿por qué? Y le empezó a explicar y le dice, es que ¿sabes qué? Yo tenía una carga no descansaba, siempre pensaba que en las noches iban a venir a hacernos cosas feas a mí y a mi hija. O sea, como que ella nada más vivían ellas dos o tenía más hijas, no recuerdo. Pero siempre me dormía con temor, pensando que en la noche iba a entrar alguien y nos iba a hacer daño. Y no podía dormir, eso era todos los días. Y no sé, de pronto pues yo me acordé tu mensaje y hice una oración de fe y clamé a Dios. Y no sé, pero ya no tengo eso, ahora puedo dormir tranquilo, no sé qué pasó. Nosotros sí sabemos, ¿no? Pues fue la gracia de Dios efectiva en la vida de ella y la libró de esos temores. Entonces, ¿por qué regresarte a esclavizar a esos temores? Así es la vida, hermanos. Yo creo que por eso mismo el apóstol Pablo les da la solución ahí mismo en el capítulo 3, que lo vamos a ver más de fondo la próxima ocasión, Dios mediante. Estos versículos del 1 al 4 del capítulo 3. Con esto concluimos. Dice el apóstol Pablo: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Cristo, hermanos, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿A dónde los llevó Pablo? A los conocenses, a Cristo. A Cristo. No los llevó de retroceso al Pentateuco. No los llevó a otras ideas extrañas. Simplemente les dijo: ahí está Cristo sentado a la diestra. Eso es vivir por fe. Y eso es vivir apuntando a Cristo. Yo no sé cuánto se les ha pegado este sermón. Tal vez ya no van a volver a lo mejor escucharán esa palabra, pues misticismo. El pastor habló de ascetismo. ¿Quién sabe qué será eso? Y a la siguiente semana se nos olvida. Pero nunca se les olvide, hermanos, que debemos de ver siempre a Cristo. Amén, oramos. Padre, en esta mañana agradecemos porque nuevamente insistes en tu pueblo y es que es lo más importante, Señor. Perdemos el tiempo si buscamos soluciones en cualquier otra cosa que no es voltear a Cristo, vivir por fe y aferrarnos únicamente a Él. Señor, tú sabes que estamos en un mundo donde siempre habrán esos ataques a tu iglesia, siempre existirán, Padre, pero Señor, que tu palabra sea honrada en este día. Que venga y nos socorra en ese momento, Señor, donde esas falsas enseñanzas lleguen a la puerta de la casa de mis hermanos. Que cualquier falso maestro, Señor, sea detenido, Padre, simplemente por contemplar a Cristo. Queremos ser esa iglesia, Señor, en el Apocalipsis que tú pudiste felicitar y les dijiste: tú fuiste capaz de identificar a los falsos maestros. Y los resististe. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia así, a que jamás perdamos de vista que en Cristo somos plenos. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.